HRN presenta De Sol a Sol. Bienvenidos a este espacio destinado a hacer más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras. Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales. De Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.
Buenos días, gracias por continuar en sintonía de Sol a Sol, auditorio de HRN, La Voz de Honduras. Mi querido Gustavo Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Yari, qué gusto saludarles en vivo y en directo desde la primera cadena radial más importante del país, De Sol a Sol, con la participación del ingeniero Renán Pineda, profesor pleno y jefe técnico de la unidad de granos y semillas. Es un gusto saludarlo, ingeniero. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, muchas gracias. Con gusto de estar aquí nuevamente compartiendo estos temas de gran importancia para el país y para los agricultores de todo Honduras. Y agradezco la invitación nuevamente a este foro.
Ayer nos picó Gustavito con la taza de café. Ya la ha mandado a traer para que aquí disfrutemos de una plática sobre los problemas de precios versus los costos de la producción, que es un tema muy importante, ¿verdad?
En realidad, el tema que ya se discutió y los que se tendrán que discutir a futuro tienen relación con este tema, porque es uno de los temas que hace que muchos pioneros o iniciadores en la producción se sientan como con grandes interrogantes de si ellos deben entrar o no a la producción agrícola. Afortunadamente todavía existen suficientes productores en Honduras que manejan de alguna manera los costos de producción. Para empezar, vamos a establecer, digamos, cuál es la problemática de los precios versus los costos de producción. Tenemos nosotros, gracias, tenemos...
Ya llegó el café, ¿verdad?
Sí, gracias, muy amable. Tenemos que definir primero lo que es la estructura productiva en Honduras. Para los cultivos de sorgo y frijol, la estructura productiva en Honduras está en su mayoría en manos de los pequeños productores, ¿verdad? Es decir, son aquellas parcelas de frijol y sorgo muy pequeñas en relación con lo que se conoce como pequeño productor en otros países. Y vamos a definir lo que es el término pequeño productor en Honduras. En Honduras, un pequeño productor es aquella persona que tiene una o hasta 5 o 10 manzanas de tierra en producción. ¿Okay? Esos son productores comerciales, pero hay productores no comerciales, que usted los mencionó, Gustavo, que son productores de subsistencia. A esos productores se les llama productores no comerciales, o sea que ellos no participan con su producto en el mercado, no tienen ninguna influencia en el precio de los productos, ya que ese producto es para subsistencia,
para consumo.
Existen una gran cantidad de productores en Honduras de subsistencia.
Y esas cifras, si las tomásemos en cuenta, podríamos decir que se produce más maíz, porque no hay un inventario. Recuerde usted, ingeniero, que desde el gobierno del expresidente Callejas no hay un censo nacional agropecuario aquí en Honduras y no sabemos qué cantidad de productores existen en el territorio nacional. Podría ser que la producción de Honduras esté más elevada de los pronósticos oficiales.
Sí, es decir, sí, que no esté la producción registrada, que haya un segmento de la producción registrada. Este segmento puede ser el segmento que hablamos de agricultores de subsistencia, que tienen menos de una manzana, digamos media manzana o aún menos. Ellos no reportan esta producción porque en realidad no participan en el mercado. Ahora, esta estructura productiva influye en los precios y vamos a ir dando ejemplos de los diferentes cultivos, ¿okay? Por ejemplo, el precio del frijol. El precio del frijol en Honduras no está influenciado por el precio internacional, como sucede en el precio del arroz, del el maíz y la soya. Entonces, hablando del precio de frijol en Honduras y de sorgo, pero más que todo frijol, como la producción en general proviene de miles y miles de pequeños productores, este precio no influye o no es influido directamente por el precio que hay en Nicaragua, en El Salvador, Costa Rica, etc. No tiene ninguna influencia. No son grandes compañías las que producen el frijol y por tanto estas grandes compañías que no producen frijol no tienen ninguna injerencia en el precio del frijol. Pero la estructura de precio del frijol, por ejemplo, dando el ejemplo del frijol, comienza con que el productor allá en el campo recibe a los coyotes que le llegan a comprar su producto. Y por ejemplo, si no tiene ningún compromiso previo, un quintal de frijol en el campo pueden ellos, los productores, vendérselo al coyote a 700 lempiras. ¿Okay? El coyote lo trae en su camión, lo lleva al mercado y se lo vende a intermediarios, bodegueros, intermediarios, o se lo vende al gobierno. Entonces el gobierno tiene un precio fijado, que es aproximadamente, más o menos fijado, no exactamente fijado, porque varía de acuerdo a cada año.
Mil empiras.
Entonces, de 700 a 1000, ya por traer ese producto del campo a algún lugar, ya, llámese intermediario o llámese el gobierno, ese quintal ya cuesta 300 lempiras. Luego, el intermediario, bodeguero, se lo vende a los usuarios. Pero los usuarios hay dos tipos. El usuario que compra para revender las pulperías y todo eso, y el usuario que compra para consumo.
Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta yo. Cuando anuncian un aumento al costo de la canasta básica, ¿influye esto?
Correcto. Es precisamente, pero el incremento en el costo de la canasta básica está determinado por el precio a que el usuario compra el producto en el mercado, ¿okay? o en la pulpería. Entonces, no estamos hablando del beneficio que podría tener el productor de alimentos si este percibiera el precio de 1200 lempiras el quintal, que normalmente se vende en las pulperías o en el mercado al usuario final. Entonces, el usuario final recibe esa diferencia de 500 o 600 lempiras de diferencia del productor a el consumidor final. Entonces, claro, el consumidor final, cada incremento de precio de 700 a 1200 o más de 1200, lo siente como que es un golpe fuerte a la bolsa, porque claro, tiene ya 600 lempiras de diferencia con respecto al productor. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Qué se podría hacer ahí? Es buscar un mecanismo que permita que el productor tenga un precio justo por su producto. Hay muchos países que han hecho ejercicios sobre esto. Es más, Honduras ha hecho ejercicios, por ejemplo, cuando existía lo que se llama el IMA en las regionales. ¿Te recuerdas? La intención del IMA era que el productor llevara su producto y se lo vendiera al gobierno directamente, para que el gobierno fuera como una esponja que absorbiera los costos que tiene el intermediario, pero que el gobierno no tendría mayores problemas.
En otras palabras, a ver si lo entiendo yo, es que gastan más en materia prima que realmente los resultados. Porque, bueno, aquí para nadie es secreto, Vallecillo. Usted solo haga la prueba al mercado, va a una feria, y usted va preguntando establecimiento a establecimiento, y en cada establecimiento usted le van subiendo un 50 centavos, un lempira, y ahí va cambiando el precio, ¿verdad? Sí. Cuando se supone que en un lugar, en un mercado, por lo menos tendría que haber un precio base, pero cambia, varía.
Sí. Ahora, ¿por qué varía? El precio varía porque, miren, En Honduras y en todo Centroamérica, los granos básicos se producen en dos estaciones. Una que se llama de primera y otra estación que se llama de postrera. Entonces, si nosotros, la estación de primera siembras en mayo, normalmente cuando se establecen las lluvias, y se cosecha en agosto. Entonces, no hay producción de frijol entre mayo y agosto. Y toda la producción nacional entra en agosto y septiembre. Entonces, el precio tiende a bajar ostensiblemente. Como no se puede acaparar, y no digo que acaparar es bueno, en general, lo que estoy diciendo es que el frijol que se compra en agosto de la producción de primera, toda la producción, se tiene que vender entre agosto y la próxima cosecha, que sería en diciembre, noviembre, diciembre.
¿Y por qué esa cultura, ingeniero, que en nuestro país solo se cultiva el 20% en el ciclo de primera en frijol y un 80% en postrera?
Esa tiene una respuesta agronómica.
¿Es cultura o
no,
ya no?
No, la realidad es que tiene una respuesta agronómica. Si usted siembra en mayo, entonces el régimen de lluvia, llueve mayo, llueve junio, y hay una canícula, que es un periodo seco en la estación lluviosa. Esa canícula dura teóricamente un mes. En ese mes, en el caso de frijol, usted tiene que sacar el frijol entre el 15 de julio y el último de agosto. Sí. De lo contrario, si usted produce en todo Honduras, el frijol que se cosecha en septiembre, ya la calidad no es apetecible porque se pudre rápidamente.
Entonces, por el tema de la lluvia.
Por el tema de la lluvia. Un frijol ya seco en el campo. ¿Y cuándo se seca? Del 15 de julio al 15 de agosto o al 30 de agosto. Porque el ciclo del frijol es 2 meses y medio. Entonces mayo, junio son 2 meses y 15 de julio son 2 meses y medio. Entonces usted tiene que sacarlo de 15 de julio al 30 del 15 de julio al 30 de agosto, mes y medio para sacarlo. Pero toda esa cosecha nacional se almacena en algún lugar, se le vende a alguien y los precios se vienen muy por debajo de lo normal.
¿Y la postrera tardía, ingeniero?
Entonces la postrera es la siembra de septiembre y se cosecha en noviembre y diciembre. Sí. Como ahí no hay lluvias en la mayor parte del país, la calidad del frijol es excelente. Entonces los productores, para no arriesgar su calidad en el ciclo de primera, siembran una parte del frijol, pero la mayor parte se siembra en postrera. Esa es la razón.
¿El 80%?
Sí, el 80% es por eso, porque yo prefiero cosechar mi frijol en una época como noviembre y diciembre, que no llueve en la mayor parte del país, y la calidad de mi frijol está excelente. Entonces, al llevarlo al mercado...
¿Y aumenta la producción?
Aumenta la producción, sí, porque si yo tengo que sacar en un mes toda la producción de frijol en el mes de agosto, julio y agosto, rápidamente para que la lluvia no me lo dañe.
Y las variedades que hay en el país, a veces conocemos el frijol negro, el paraísito, el rojo, pero hay otras variedades que se han liberado recientemente.
Sí, sí.
¿Les parece si vamos a una pausa y volvemos después con el tema? A mí me gustan los frijoles blancos, fíjense.
¿De veras?
Sí, pero después de la pausa seguimos.
Ya volvemos.
Para Sopa.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Bien, continuamos con más aquí en De Sol a Sol. Y Gustavo, aquí nos va a responder el ingeniero Renán su interrogante.
Las variedades de frijol.
Sí, hablando de variedades, en general Honduras tiene el liderazgo en la región. En la región central, en Centroamérica, en la liberación de variedades de frijol. Zamorano, pues obviamente la universidad que ha tomado esta empresa como propia de avanzar en el número de variedades liberadas, en coordinación con DICTA, que es la empresa de investigación del gobierno. Ambas instituciones han puesto sus sus mejores esfuerzos en la liberación de variedades de frijol. Si ustedes recuerdan, perdón, antes de decir esto, el frijol de Honduras, el frijol hondureño y salvadoreño, nicaragüense, Guatemala, son variedades exquisitas, sabrosas. Dicho sea de paso, cuando nosotros tenemos visitantes de otros países, de Brasil, Argentina, que también son grandes productores de frijol, ellos han mencionado que tienen que forzosamente llevar frijol de Honduras, porque vienen a Honduras a visitar, y que no les permiten su familia llegar allá si no llevan frijol hondureño. Por tanto, tenemos que sentirnos orgullosos de que las variedades liberadas en Honduras, tanto por el gobierno como también por Zamorano, son pues exquisitas, son bien vistas y bien cotizadas en otros países.
¿El tiempo de cocción de estas nuevas variedades que se han liberado, ingeniero?
Ahí es donde yo tengo una duda, porque en realidad no he estado muy pendiente del tiempo de cocción.
Es que hay uno que solo lo pone,
sí, bien, pone y está bien sabroso. Bien
en clarito. Los pueblos hay unos que les denominan frijoles sipe, ¿verdad? Que son, sí, tiernitos. Los
tiernos, sí. Frijoles tiernos, sí.
Que son con la ricura, ¿verdad?
Sí, o sea, lo que pasa es que el tiempo de cocción.
Ay, ese hombre que a esta hora de la mañana ya da hambre.
Ya hambre.
Si nos está escuchando Mario Mendoza, creo que ya.
Ya tiene hambre.
Le gustan los
con
frijoles.
Con mantequilla.
Sí. Sí. En realidad, lo que quería decir al mencionar pues el privilegio que tenemos de tener excelentes variedades con un buen tiempo de cocción, eso es lo único que sé, porque si no se quejarían los usuarios, ¿verdad? Pero solo quiero terminar esto, que si ustedes recuerdan, hubo una o varias veces que trajeron frijoles de Etiopía y de otros países de África en un tiempo que tuvimos escasez, no sé si ustedes recuerdan. Y la gente lo compraba una vez, de ahí no lo compraba. Porque el sabor, digamos, la flatulencia.
De ahí donde surgió el gorgojo capra, ¿se acuerda?
De ahí surgió una de las plagas que nos está afectando ahora.
Y por ahí también frijol. Surgió el tiempo de que le denominaron al ministro frijolero, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí nos preguntamos entonces dónde está, digámoslo así, la problemática, el por qué no se valora los costos de producción y no se paga al precio que deben los granos básicos.
Correcto. Como hablamos un poco de precio ya, entonces ahora vámonos al otro lado, que es los costos de producción. En realidad, y más adelante creo que vamos a hablar de infraestructura de producción. Nuestro productor pequeño, que es el que es responsable, en el caso del frijol, hablando de frijol, y del sorgo, estos productores tienen costos muy elevados que ellos no perciben como lo perciben las empresas o los medianos y los grandes productores, porque ellos llevan un registro contable o un registro en un libro de gastos y costos que al final lo computarizan y hacen una relación entre ingresos y costos. En la agricultura hoy por hoy es muy difícil, con estos rendimientos que tenemos, en el caso del maíz de 25 quintales por hectárea, por manzana, perdón, pagar los costos de producción. ¿Por qué? Porque el rendimiento es muy bajo. Si un pequeño productor, en vez de obtener 25 quintales de maíz, 16 quintales o 20 quintales de frijol, y 50 o 60 quintales de arroz, obtuviera un 30% o un 40% más, el costo que hoy por hoy tiene y que no tiene un ingreso neto, está casi en cero el ingreso neto, al tener mejores rendimientos, el ingreso mejoraría ostensiblemente. Y los costos no serían ninguna mayor preocupación para los productores. Okay. Entonces el costo está ligado pues al rendimiento que está obteniendo el productor en su finca.
Según la historia, ingeniero, el maíz viene de México, data más de 5000 años, y de México lo introdujeron de Europa. ¿Qué pasó con aquella variedad de maíz estica? Que era la mazorca, ¿verdad? Grandísima, pero tusa morada, ¿se perdió?
No.
¿O todavía?
En realidad, el centro de origen del maíz es primeramente la parte de Tuxpan, la zona de México.
Puebla.
Tuxpan, Puebla y la zona de Mesoamérica, que incluye México, Guatemala y Honduras. Pero los registros datan más específicamente en zonas de México. Cuando vino el STICA, ¿verdad? El Servicio Técnico de Capacitación Agrícola, hace varios años, trajeron o iniciaron con el mejoramiento de variedades, como en el caso del maíz. Pero lo que hicieron fue tomar las variedades ya existentes en los países, hacerles un mejoramiento y luego liberarlas para que los productores no tuvieran mayor diferencia o extrañar, digamos, nuevas variedades, sino que empezaron con las locales, las mejoraron y las liberaron. Sin embargo, esos maíces, hablando de su pregunta, provienen de un pool genético que existe en el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, que se llama CIMIT en México. México tiene cualquier cantidad de accesiones de maíz en donde hay esas variedades, todavía existen.
¿Y en Honduras ya no?
En Honduras hay algunas de las variedades tusa morada en zonas de altura. Zonas de altura, ya vamos a hablar de planta baja, pero en zonas de altura. Por tanto, existen estas variedades. Pero en zonas de altura el ciclo del maíz dura 6 a 8 meses.
Y aquel maicillón que le decían en enero, el maíz indio,
sí,
que la bellota era grandísima, sí, también. Ya y ese es, los pájaros lo persiguen, ¿verdad?
Sí.
Porque ese es el maicillo que es grandísimo.
¿El maicillo?
Sí.
Ah, ok. Sí.
Pero no sé si por efectos del pulgón amarillo es que ha desaparecido estas variedades también.
No, el maicillo también, mire, en el caso del maicillo, son sorgos fotosensitivos, se le llaman. Es decir,
que hay una variedad negra ahora, ¿no?
Hay una variedad negra hoy, sí, de sorgo, ¿verdad? Más que todo de forrajero, una variedad negra. Pero el maicillo, eran variedades cuyo ciclo duraba 6 meses. Sí. Usted lo sembraba en junio y lo cosechaba en diciembre. Imagínese, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses para cosechar el maicillo. Y eso ha sido, pues, la atención del agricultor. Ya no quiere exponerse a tanto tiempo de producción.
Miren que ustedes, después de estarme hablando de frijoles, hasta hambre me dieron. Entonces, vamos a una pausa y volvemos con más aquí en De Sol a Sol.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Bien, volvemos con más aquí en De Sol a Sol. Problemas de precios versus el costo de la producción. Y aquí hacemos un énfasis, Gustavo, ¿cuáles son esas, digámoslo así, esos tips que podrían tomar esos campesinos que nos están escuchando en este momento, esos grandes industriales, para que realmente la producción se pague como se debe?
La lección del día.
Ok, más adelante creo que vamos a hablar sobre lo que es factores que afectan la producción. Y uno de ellos, que cuando decimos afectan, no significa únicamente negativamente. Pueden afectarlo positivamente. Por ejemplo, uno de ellos es la respuesta de las nuevas variedades de maíz al uso de fertilizante. La respuesta de estas nuevas variedades de maíz a la absorción de nutrientes del suelo. O sea, estos factores que estamos mencionando, al mejorarse estos factores, el uso de fertilizantes, el uso de agua, el uso de control de insectos y enfermedades, y el uso de fertilizantes, buenos fertilizantes, son factores que beneficiarían grandemente los rendimientos en el maíz, y todo está ligado al rendimiento. Si yo, en vez de producir 20 quintal, vamos a hablar de frijol. Hoy por hoy, si yo le hago todas las labores como deben hacerse al frijol, mi costo de producción anda, por ejemplo, entre 12 y 20 mil lempiras por manzana. ¿Ok? ¿Por qué varía tanto? Bueno, porque eso varía dependiendo de la cantidad de fertilizante que yo uso, el número de aplicaciones que yo le haga a los insectos, el número de aplicaciones que yo le haga a las enfermedades, si la cosecha, si la preparación del suelo fue mecánica o manual. Este rango de 12 a 20 varía dependiendo de esas actividades. Mi costo varía, costo variable. Pero si mi ingreso es fijo de 20 quintales por manzana, siempre, cuando yo tenga 20, fíjese bien, cuando yo tenga 20 quintales producidos por manzana, el costo va a ser igual al ingreso. Si como productor obtengo 1000 lempiras por quintal, yo entonces voy a obtener un costo igual al ingreso. Pero si el coyote viene y me paga a mí 700 lempiras por quintal, voy a obtener 14.000 lempiras, ¿sí?, y un costo de 20.000. Entonces voy a incurrir en una pérdida. Ahora, ¿por qué en frijol no se siente? ¿Y por qué hablamos de frijol? Pues porque frijol es el cultivo que representa a los productores pequeños y medianos de Honduras, ¿verdad? Entonces eso es lo típico. Lo demás, las empresas grandes que siembran maíz o arroz, ellos tienen condiciones que pueden reducir ese riesgo porque la inversión y la tecnología que tienen es mayor. Entonces, por tanto, la tendencia en estas empresas o compañías es obtener mejores rendimientos. Pero en el caso de los pequeños y medianos productores, el costo puede ser igual al ingreso o más que el ingreso. ¿Por qué no lo sienten tanto? Porque ellos trabajan, ellos y sus familiares, y no les pagan. O sea, no hay un costo de mano de obra.
De mano de obra,
sí. Que en las familias que se sienta o que se registre en un libro, ¿verdad? Si yo le pago a un trabajador 200 lempiras al día, pero a mi hijo y a mi primo y a mi hermano no le pago, entonces eso pues no representa un costo directo en esos productores pequeños o medianos.
Bien, hemos llegado al final, mi querido Gustavo.
Nos vamos,
en este Jenny. Tema de problemas de precios versus el costo de la producción. Así que no se despegue porque continuamos con más aquí en HRN y mañana, por supuesto, en su programa de Sol a Sol, nos sigue acompañando el ingeniero Renán Pineda. Buenos
días.
Nos
escuchamos mañana.
Agradecemos su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras. Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales. De sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.